No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Y llora ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido.
Pues sí, señor, no hay que estar heridos por las flechas de la incertidumbre. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Es miércoles. Estás escuchando Conecta Ingeniería, programa del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en Capital Radio. Y este miércoles tiene un antes y un después. El antes es que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por lo que tenemos que apostar. Y hoy mi querido invitado va a recibir caña por este tema, y él ya sabe que está preparado para contestar certeramente. Y mañana, pues mañana es un día especial para todos aquellos que amamos el mundo de la radio. Los que han sido profesionales, han estudiado periodismo, han estudiado muchas cosas, están en la radio. Y para aquellos como yo, pues que llevamos haciendo radio 10 años, pero no hemos ido a la Facultad de Periodismo ni a ninguna escuela, y lo hacemos con toda la ilusión del mundo. Y mañana es el día de la radio, así que, queridos amigos, no os perdáis Conecta Ingeniería hoy, porque vamos a dar caña.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable, de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu EQ de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid. Acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Una década de activismo por el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Y es que ayer, 11 de febrero, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que reivindica la igualdad de oportunidades en este campo. Ese día fue elegido por la ONU hace 10 años para intentar promover que más mujeres se incorporen a carreras científicas, y es que a pesar de que en las últimas décadas pues han alcanzado muchos avances en el mundo laboral de la mujer, su presencia en el ámbito científico todavía es reducida. Fíjate, Alberto, que desde que Marie Curie consiguiera el Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de Física a principios del siglo XX, solo 7 mujeres han logrado posteriormente el de Química y 3 más en el campo de la Física. En España podríamos considerar ahora mismo como referentes más importantes a la matemática y divulgadora Clara Grima, la astrofísica de la NASA Begoña Avila y la inmunóloga del CSIC Margarita del Val. Estas 3 científicas han concedido una entrevista recientemente a Televisión Española en la que recuerdan que no había referentes femeninos en sus inicios, aunque sí mujeres increíbles. Por ejemplo, Cecilia Payne, que dijo que el sol brillaba más porque quemaba hidrógeno y helio. Antes he hablado de los premios Nobel, sin embargo, Margarita del Val defendió que estas mujeres no deben tomarse como ejemplos de luchadoras, ya que existen otras mujeres, gran cantidad de científicas que han seguido luchando a pesar de que se les negaran una beca o sus familias y amistades pensaran que ser científica les aislaba de la sociedad. Me gustaría acabar con unos datos. Las mujeres son mayoritariamente en los estudios sanitarios, pero a medida que avanza su carrera académica se reduce la presencia. En las últimas décadas vemos un auge de las mujeres en carreras como la medicina, un 70% de ocupación, aeronáuticas y organización industrial, y vemos una reducción de su presencia en carreras como informática, matemáticas o física. Y en cuanto a las niñas en la ciencia, pues podemos decir que la probabilidad de que las niñas consideren buenas y con aprendizaje rápido en matemáticas es un 9% inferior que los niños, y únicamente el 1% de las alumnas de ESO contemplan estudiar un grado vinculado a las tecnologías y solo el 5% en ingeniería, según el Observatorio de la Mujer. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Caro.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want, honey. We know all the names. We are the people that can find whatever you need. If you got the money, honey, now we got your disease in the jungle. Welcome, welcome to the jungle.
Bueno, pues como dice la canción, estamos en la jungla, in the jungle. Y es la jungla que vivimos hoy en día de una manera con tantas noticias, tantas cosas, la llegada del Trump. Creo que es la segunda semana de la era Trump, si no recuerdo mal. Y bueno, pues hay movimientos en el mundo por todos los lados. Ayer von der Leyen, por la última hora, ya dijo que iba a meter 200.000 millones de euros en inteligencia artificial. Los Estados Unidos dijeron hace 500.000 millones de dólares. Bueno, los chinos están ahí agazapados y sacan cosas que antes los chinos copiaban, pero ahora ya no copian, ¿no? Los americanos desarrollan. Los chinos han aprendido a hacer muchas cosas, también desarrollan, y obviamente como son tipos inteligentes, pues aprovechan el conocimiento del resto del mundo, y los europeos regulamos. Y eso es muy feo. Es muy feo porque hay que regular con sentido, ¿vale? Porque si no regulas con sentido, pues acaba pasando lo que acaba pasando. Que estás fuera de la carrera comercial del mundo, que en los próximos 3 años pues va a ser muy, muy, muy competitiva. Y en todo ese núcleo hay una ciudad en el mundo que todo el mundo conoce y que es Madrid. Y obviamente Madrid tiene su importancia, le guste o no le guste a nuestro señor presidente del gobierno. Pero Madrid es Madrid. Y me encanta que, independientemente de la ideología que quiera tener cada uno, que eso es una cuestión suya, yo tengo mi opinión personal sobre las ideologías, pues me parece muy bien que Illa, el presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, pues haya hecho una aseveración sobre cómo Madrid es un modelo y un ejemplo a seguir. Él a lo mejor interpretaría las cosas o haría las cosas de otra manera, pero sí que es bueno que alguien de Cataluña, del Partido Socialista, o digamos de la izquierda, o de los zurdos, como diría Milei, pues le dijese a la derechona de este país, o a la presidenta Ayuso, o al Partido Popular, oye, pues lo estáis haciendo bien, pero yo lo haría de otra manera, porque creo que a lo mejor funcionaría bien. Bueno, pues eso sí tiene sentido, escuchar esas cosas sí tiene sentido. Hoy está con nosotros en el programa el presidente de Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura, David Núñez, que para mí no es un cualquiera, porque es un amigo, pero eso no quiere decir que le tenga que decir las verdades del barquero. No se acochina en tablas cuando le pregunto, y a mí me gusta que se moje. David, está muy bien tener una ciudad como Madrid, capital mundial de la ingeniería, construcción y la arquitectura, pero mis hijos, que son adolescentes, lo tienen jodido, y repito, jodido para comprarse una casa en los próximos 10 años. Y esto no tiene ningún sentido, ¿eh?
Empezamos fuerte. Muy buenos días a todos y a todas. Me gustaría agradecer primero a Capital Radio que nos dé esta ventana de expresión y de diálogo con Alberto. Por supuesto, el Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, creo que es muy importante la labor que están haciendo. ¿Y dónde estabas entonces?
Cuando tanto te necesite.
Efectivamente, es la primera canción que hemos escuchado y quiero responder. Sabes que yo no evado mis respuestas y siempre intento aplicar, al margen de ideología, que has estado muy generoso porque nos has dicho derechona y demás, nos podías haber llamado fascistas o fachas, como nos suelen llamar.
Bueno, es que sabes, ahí te voy a cortar, y perdóname, que sabes que lo hago con todo el cariño, sí. Es que la gente no sabe lo que es el fascismo, la gente no sabe lo que fue Mussolini, y la gente no sabe quién fue Hitler y de dónde aprendió a ser lo que fue, entre otras muchas cosas.
También,
pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
También me suelen llamar ultra, pero bueno, quitando que me llamen ultra, facha y demás, encantadísimo de ser liberal y de implantar o aplicar un modelo de ideología que yo creo que funciona y ha funcionado. Y el hecho está ahí, que Madrid crece por encima del 30% respecto a la media española, que es la locomotora económica del país y de empleo. Bien, aterrizando a tu pregunta, te indico. Vamos a ver, el problema de vivienda no es un problema de Madrid. En Madrid, ayer la presidenta lo expuso clarísimamente, el modelo de creación de vivienda para jóvenes con el Plan Vive. 16.000 viviendas, genera más viviendas la Comunidad de Madrid que todo el Estado español. El problema es que de la vivienda es clarísimo. Se producen 100.000 viviendas al año cuando la demanda duplica esa oferta. Pero tenemos dos gaps. No es un problema de financiación. Los bancos están dando dinero a unos intereses moderadamente razonables, un 2%.
Y ya el 100%.
Y ya el 100%, en algunos casos. Cuidado con Basilea. Vamos a respetar los test de estrés que impone Basilea y las condiciones que impone Basilea, tanto uno como dos. Pero aquí es un problema de verdaderamente tiempo. Los tiempos de gestión de suelo, hacerlo útil ese suelo y ponerlo en el mercado, es distinto a la demanda, al tiempo de demanda que necesitan los ciudadanos para poder emanciparse y poder desarrollar sus proyectos profesionales y personales. ¿Pero qué ocurre? En el caso de tus hijos, por ejemplo, primero, es un factor de tiempo, y segundo, es un factor de hacer apetecible, hacer atractivo el sector. Si tienes unos tiempos de gestión de suelo que no son acordes a la realidad que demanda la sociedad, tienes una ley de vivienda que es absolutamente coercitiva y absolutamente intervencionista sobre las viviendas en cuanto a precios, pues evidentemente estás haciendo menos atractivo el sector. Estás haciendo que el propietario, o como denominan los grandes tenedores, no pongan a la circulación del mercado sus viviendas. Por lo tanto, estás alterando oferta, la demanda sigue creciendo y estás topando precios que no tienen por qué ser topados.
Ya, pero parafraseando a Mikel Echevarner, que ya le entrevisté hace algunos años, y es muy buen amigo de un buen amigo mío, lo que no puede ser, y una de las cosas que los colegios profesionales reivindicamos, es que te tengas que pegar entre 6 y 18 meses para conseguir la licencia para poder construir. Bueno. Y eso, la única mano hoy en día en los ayuntamientos de Madrid la tienen los alcaldes de los ayuntamientos, sea de la ideología que sea, me da exactamente igual. Pero si tú tienes que tener la licencia para edificar, ¿vale? Porque hay cosas con las cuales yo creo en el libre mercado, me he criado en él, tengo lo que tengo porque ha sido mi esfuerzo, contribuyo a la sociedad con mis impuestos, con una carga fiscal muy alta, muy por encima de las que hay en la Unión Europea. Me tengo que levantar todas las mañanas para trabajar. Y eso es importante, pero yo lo que te quiero decir es, oye, no puedes tardarse entre 6 meses y 1 año y medio para dar la licencia para la construcción de una vivienda.
Sí.
Que es coercitivo para el desarrollo industrial de nuestro país.
Sí, sí, sin
que
duda.
Que tú muy bien sabes que en este país nos hemos convertido en un país de camareros, por desgracia, y que la industria está muy denostada. Esto no pasa en Francia, por ejemplo.
Sí, pero tengo matices. Mira, recientemente la Comunidad de Madrid, para solventar lo que tú has dicho, y lo que yo he indicado respecto a esos tiempos de suelo, respecto a los tiempos de demanda, ha publicado una ley en diciembre del año pasado, la 7/2024, que es una ley que, en resumen, y además en la exposición de motivos lo dice clarísimamente, lo que indica es: hay que reducir la carga administrativa, hay que ser eficientes y eficaces. Y para ello, exoneramos el cumplimiento de determinados hitos a la hora de conceder una licencia para que se agilice el proceso. Y al final, se va a aplicar y se está implantando, y al final lo que hace es reducir los procesos, manteniendo esa seguridad y ese marco regulatorio que tiene que tener la administración pública en la concesión de licencias, pero reducir esos procesos de concesión de licencia en cuanto al tiempo. Se está haciendo. En la Comunidad de Madrid se está haciendo. La ley /7/2024, que invito a todos nuestros oyentes a que la lean, porque es un avance. Es un avance que se va a implantar en la región de Madrid, para que la región de Madrid siga creciendo. Bien. Es claro. Está clarísimo lo que has expuesto. Pero sigo haciendo hincapié en que también es un problema de hacer atractivo el sector. No puede ser que nuestra política intervencionista, la política intervencionista que quiere implantar el gobierno, lo que propicie es que...
No es que quiere implantar, es que la lleva implantando hace 7 años. O sea, que al pan ya el vino, pero, y al Camacho Marcelino.
Bueno, sí, totalmente de acuerdo.
¿Te veo blando?
No estoy blando. Estoy meditando el cómo no... cómo explicar algo que no tiene explicación, que es que yo intervenga los precios de la vivienda para que, en teoría, en un mundo idílico, el tenedor de esa vivienda lo ponga al libre mercado al precio que el Estado diga. Bueno, si sumamos 2 más 2, sale China. Y esto es España. Claro, ante esa política, la Comunidad de Madrid está implantando un plan Vive, que lo que te permite es cualquier joven, menores de 40 años, pueden acceder a este tipo de plan con una serie de ingresos, evidentemente, y tú vas a pagar un alquiler con opción a compra que te va a permitir cubrir ese 20% que los bancos te van a demandar a la hora de financiar a través de un alquiler asequible de 500 euros al mes en zonas como Alcalá de Henares, Torrejón y otras partes de la región de Madrid, incluso Madrid. ¿Eso qué fomenta? Eso fomenta que la pareja se va a poder independizar accediendo a este plan. Es un plan de clarísimo ejemplo de colaboración público-privada. Una gestión pública a través de esos suelos de la Comunidad de Madrid, con una iniciativa privada, las grandes inmobiliarias y constructoras, que participan en ese plan, para que se puedan desarrollar esas viviendas y para que la gente se pueda emancipar. La gente joven, que sin duda es el motor económico de la región y del país. Un matiz respecto a lo que comentabas de que nos hemos convertido en un país
de camareros.
De camareros. Sí y no. El sector servicios es clave y fundamental para un país que recibe 90 millones de turistas al año. es clave, es fundamental.
Ya, pero esto no lo digo yo, no, la palabra no es mía, es de Rosa Díez, que bueno, ya lo dijo en su momento, cuando estaba...
Bueno, los políticos...
¿Sabes? Ya lo dijo, ¿qué queréis un país de camareros? Que nos hemos cargado de industria de este país, David.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Que tú eres ingeniero industrial como yo.
Estoy totalmente de acuerdo, pero... sin ese calificativo que Rosa, además un calificativo despreciativo que utilizaba los camareros, que además lo dijo en el Congreso de los Diputados de una forma muy soberbia, creo que se puede compaginar ambas. Lo que pasa que nosotros, conjunto país, hemos despreciado el sector industrial, no metiéndose en productividad, no incentivando la investigación, el desarrollo de ese sector para que se puedan ser atractivo, vuelvo a repetir, que sea atractivo y se vuelvan a implantar las empresas aquí en España, exceptuando el oasis de la Comunidad de Madrid. Alcobendas, solo como ejemplo, que esto poca gente lo sabe, Alcobendas es la segunda ciudad de España, por detrás de Madrid, en número de empresas industriales que vienen y quieren venir aquí a Madrid a trabajar. Y eso es muy importante. ¿Qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Al margen, y ahora vuelvo a lo de los camareros. La Comunidad de Madrid ha rebajado impuestos y ha permitido a través de una ley ómnibus que si tú tienes una empresa en Valencia y quieres venir a trabajar en Madrid, no hace falta que muevas todos los papeles y se implante requerimientos especiales para desarrollar
David, su actividad. Si eso lo tengo claro, pero si luego después tienes que tener autovías para que lleven la electricidad que necesitan esas empresas y esas fábricas para poder hacer producto, y es imposible hacerlo, porque sabes que es imposible hacerlo. Hoy en día es hiper complicado, la cosa se complica todavía mucho más. O sea, que es que aquí intervienen muchos factores que de alguna manera se tiene que levantar la mano, y eso sí que es importante para el país, para la economía de nuestro país. Y la prueba la tenemos en que Valencia, que es el 9% del Producto Interior Bruto de nuestro país, la cuarta economía, se ve en la situación en la que se ve, y vamos a tener pues esas coletazos importantes de baja productividad y baja producción que espero que nos afecten lo menos posible.
Totalmente de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. Sector servicios, tenemos que potenciar ese sector servicios de este país. Este año recibiremos más de 100 millones de turistas en España.
De lo cual me alegro.
Hay que potenciarlo, es un motor económico, aporta el 14% del Producto Interior Bruto de este país y hay que incentivarlo. Pero sin olvidar que hay que hacer atractivo el sector industrial, que hay que llamar a las empresas para que investiguen e innoven en este país y puedan asentarse y desarrollar su actividad en este país. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar todos los ingenieros, porque se van a beneficiar aquellas ingenieras haciendo atractivo desde la universidad el que puedan desarrollar carreras profesionales STEM, y porque evidentemente nos va a permitir posicionarnos dentro de la estrategia europea. No lo digo yo, lo decía Mario Draghi en su informe, que es clarísimo. O te posicionas o Estados Unidos y China te sacarán del mercado global.
No me vas a contestar ahora, me vas a contestar después de la publicidad, como diría el gran García. Pero la pregunta, perdona, la noticia más importante del 2024 fue la que dio el Banco de España diciendo de que de aquí al 2050 había que meter 25 millones de personas en España. Una por año. A ver dónde está el primer millón.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Muy buenos días, ¿qué tal? Don Alberto y compañía, queridos oyentes, gracias por permitirme el lujo de estar un día más aquí con todos ustedes. Decirle, Don Alberto, que el día 14 está a la vuelta de la esquina y que es el día de los enamorados. Así que mire a ver usted qué va a hacer, qué va a regalar a la joya más preciada que tenga más cerca de usted, si es que la tiene. Bueno, ya hablaremos de esto. Hoy vengo a contarle cosas muy, muy interesantes. ¿Usted se acuerda que las primeras vibraciones de los teléfonos móviles eran como muy densas? Como algo que te llegaba al último pelo de la cabeza, que te sentías un poco como electrocutado. Bueno, pues ahora los científicos del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes inventaron dispositivos portátiles compactos que brindan sensaciones táctiles ricas, expresivas y agradables, que van mucho más allá, querido Alberto, de las vibraciones zumbantes de los dispositivos que consumimos actualmente. Ya sabe, todo el mundo piensa en muchas cosas, hasta en cómo el ser humano percibe este tipo de conexiones o de avisos a las personas. Mire, la piel humana puede sentir una amplia variedad de sensaciones, como un apretón suave, como golpecitos rápidos o el sonido o ruido sordo de los latidos de un corazón. Por el contrario, los teléfonos, los controladores de juegos y los relojes inteligentes emiten solo vibraciones para llamar la atención del usuario, de alguna manera que a veces hasta te asustan. Bueno, desafortunadamente este temblor rápido y repentino se siente diferente de la mayoría de las interacciones táctiles cotidianas y puede volverse incluso a veces pues demasiado molesto. Investigadores de este instituto de Stuttgart han desarrollado dispositivos portátiles electrohidráulicos cutáneos para ampliar en gran medida las sensaciones hápticas que pueden crear los futuros productos de consumo. Los dispositivos portátiles, QT en abreviatura, son accionados eléctricamente y pueden producir una notable gama de sensaciones, querido Alberto, como la presión sobre la piel, el tacto lento y calmante, las vibraciones en una amplia variedad de frecuencias o de bajas y altas frecuencias. Por lo tanto, este nuevo enfoque de la retroalimentación háptica portátil ofrece un control sin precedentes sobre las sensaciones táctiles que pueden presentar los propios usuarios. En este caso, las sensaciones creadas por el dispositivo pueden comunicar diversas sensaciones que van desde calmantes hasta excitantes, como caricias o cosquillas en la piel, la sensación de un latido del corazón e incluso el encendido y apagado de un motor. Sorprendentemente, los usuarios perciben casi todas sus señales táctiles como muy agradables. La única sensación que no encontraron agradable fue una vibración continua de alta frecuencia, como las producidas por muchos de los dispositivos de consumo actuales. Pues eso, los teléfonos actuales, que lo que hacen es meterte una vibración que te vibra hasta la última uña de tu pie de abajo, ¿sabes? Además, los usuarios pueden identificar diversas señales cutáneas con una precisión casi perfecta, lo que pone de manifiesto, querido Alberto, otra ventaja de los dispositivos sobre los actuales electromagnéticos de uso común. Así que ya sabes, recibirá pues eso, descargas más suaves, más agradables, más sensibles. Bueno, en fin, nunca se sabe hasta qué punto podemos llegar a recibir esas vibraciones. Querido Alberto, 14 de febrero, día de San Valentín, a la vuelta está. Para Conecta Ingeniería, Javier Font.
Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Félix, me pones canciones de los principios de los principios. Esta canción, I Feel For You, de Prince, es de su primer LP que se llamaba For You, que yo me lo compré en cinta magnética. Siento por ti, Se la dedico a una amiga mía que está en Valladolid y que nos está escuchando, a través de las ondas. Cada vez más se une la gente a escuchar Conecta Ingeniería. Y vamos a continuar con nuestro invitado, David Núñez, presidente de Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura. Yo antes del periodo de asueto que tenemos con la desconexión, te hacía la pregunta o la reflexión de que la noticia más importante que el Banco de España ha dado en el año pasado, y creo que en muchas decenas de años, ha sido que hay que meter 25 millones de personas de aquí al 2050. Estamos en el 2025 y yo quiero saber dónde está el primer millón de personas, que obviamente no salen de la natalidad de nuestro país, que por desgracia no salen de la natalidad de nuestro país. Tampoco es que sea por desgracia, porque sería faltar a la verdad, porque cada vez creo en las culturas más diversas y la mezcla de culturas y todo el que estemos a bien y llevarnos bien. Pero tú sabes lo difícil que es conseguir la nacionalidad, incluso teniendo familia europea en nuestro país. Y hay la cantidad de gente, de personas que hay, que yo conozco unas cuantas, que están en situación en la cual le cuesta obtener los papeles para solamente el simple hecho de vivir y trabajar, cotizar en nuestro país, pagar impuestos, tener un proyecto, estar tranquilos y tirar para adelante, que esto es de lo que da la vida.
Sí, vamos al origen del problema, vamos a meternos en la harina, Alberto. El Banco de España hizo esa reflexión, además me acuerdo perfectamente cuando Pablo, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, expuso que España, por su perfil demográfico, necesitaba esa demanda de trabajadores. ¿Qué ocurre? Que tenemos que analizar el perfil demográfico de España. Es un platillo volante a la inversa. Es decir, arriba, en las edades con las personas con más edad, pues amplían su nicho de crecimiento. ¿Por qué? Porque España es un país donde la calidad de vida ha aumentado, donde el sistema sanitario es excelente a nivel mundial y, por lo tanto, hace que, por un lado, la carga de las jubilaciones sea mayor y el requerimiento de demanda monetaria por parte de ese sector poblacional es mayor, y, por otro lado, el número de personas trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social pues no aumenta al ritmo que debería aumentar. Bien, esa es la reflexión del Banco de España, a la cual yo coincido completamente. ¿Cómo solucionamos este problema de incorporación de personas? Problema, y abro comillas, para que todos me entendáis, de incorporación de personas al mercado laboral español, regularizando la inmigración. No queda otra. Con una regularización correcta de la inmigración, permitiremos, por un lado, una incorporación profesional, una incorporación social. La diversidad es riqueza, si todos estamos de acuerdo, pero hay que regularlo de una forma coherente. Y, por supuesto, permitiremos, reduciendo trámites burocráticos, que esos amigos que tú tienes que quieren sacarse la nacionalidad española a través del convenio que tenga con su país, puedan hacerlo en el menor plazo de tiempo posible. Es la única solución. Hay que regularizarla. No podemos permitir, primero, por los inmigrantes. No podemos permitir que para llegar a España tengan que venir en un cayuco atravesando el Atlántico, el Mediterráneo, y por otro lado, cuando llegan aquí a España y se quedan con nosotros, no tengamos claro su futuro y su devenir, sino que directamente los expulsamos a vía pública pasado 2 años y en vía pública, pues, Hakuna Matata.
Sí, esto es una jungla. La jungla de cristal.
Entonces hay que tener cuidado, hay que regularlo y sobre todo hay que potenciar que esa integración sea efectiva en lo profesional y en lo social.
Los expertos dicen, y tú eres uno de ellos y seguro que coincides en lo que dicen los expertos, que en la construcción de nueva vivienda, la construcción de cualquier tipo de edificación, hoy en día ya no es que solamente tenga una serie de problemas burocráticos que ni los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni el gobierno de turno son capaces de ponerse de acuerdo para solucionar un problema tan importante, que esto va para las personas españolas, que da igual de la ideología que seas, que es que no tiene sentido, es que ya no hay profesionales para construir. Bueno, entonces tienes dos alternativas: o te vas a la construcción industrial, de acuerdo, que tú conoces bien, sí. O te vas a la construcción, como yo digo, que de la que yo vengo, a la catalana, de acuerdo. O sea, esto va de eso, y es un problema muy serio que nos vamos a encontrar en el momento en que se libere. Con lo cual, yo soy de las personas que siempre he pensado que en la vida tienes que actuar en paralelo, no en serie. Porque cuando funcionas en serie, la intensidad y la pérdida de carga de la intensidad a través del paso de las bombillas es muchísimo mayor que si lo haces en paralelo, porque está repartida. Es decir, es el mismo potencial para todas las bombillas, no diferentes tipos de bombillas con diferentes tipos de potenciales y diferentes tipos de resistencia.
Me encantan tus reflexiones, Alberto, porque me retrotrae a la escuela, a la escuela politécnica. Y eso me hace mayor. Vamos a ver, tienes toda la razón del mundo, si estoy de acuerdo, pero os hago una reflexión y lanzo un globo sonda. Vamos a ver, si hacemos lo que yo estaba indicando en mi respuesta anterior y el gobierno apuesta por una regular profesionalmente y socialmente, vamos a tener una inmigración que va a incorporarse a ese mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que tenemos tres problemas en el mercado laboral de la construcción. Uno, que hay una carencia de talento, es decir, el escaso talento que existe no se introduce al sector de la construcción. Segundo, hay una escasa capacidad de atracción del sector a los jóvenes universitarios, es evidente. Y tercero, que es importante, tenemos una formación profesional que no se ha adaptado al ritmo de la demanda del sector de la construcción. Si somos capaces de ajustar el talento que existe en la universidad y atraerlo como vaso comunicante al sector, si somos capaces de atraer al sector de la construcción y hacerlo atractivo a esos jóvenes que acaban la universidad, y tercero, si somos capaces de dualizar esa formación profesional para conectarla directamente al sector, va a mejorar la situación. Es un problema que tenemos, no va a venir mañana, es un problema que tenemos ahora. Y evidentemente, la mano de obra de menor formación, encargados, capataces y especialistas, electricistas, fontaneros y demás, la única forma de hacerlo atractivo es a través de la formación profesional. Es a través de hacer una formación profesional sumamente positiva para su conexión con el mercado laboral. Y eso te deja estupefacto.
No me has dejado estupefacto porque, perdona la pedantería o la petulancia, como yo he trabajado muchos años en el sector de la construcción, conozco muy bien cómo fue la crisis del 2008 y qué consecuencias tuvo, y sé muy bien cómo poder solucionar, no es que sepa que muy bien poder solucionar, sino que sí que sé que hay que argumentar de diferentes maneras la posición hoy en día, porque a España le queda mucho por crecer. Sí. Le queda mucho por crecer porque tiene un problema de vivienda importante, le queda mucho por crecer porque tiene una de las tasas de desempleo más grandes en los jóvenes, ¿de acuerdo? Le queda mucho que aprender porque necesitamos una industria potente, y le queda mucho que aprender porque tenemos una demografía muy baja. Y entonces esas cuatro o cinco cuestiones que podemos poner encima de la mesa son tan cruciales que son las que se deberían estar trabajando.
Pero matizo, en cuanto a la tasa de desempleo joven, se soluciona lo vuelvo a repetir, una formación profesional atractiva para los que no quieren ir a la universidad, y para los universitarios conectar universidad y empresa, hacerlo vasos comunicantes, cosa que no se está haciendo.
Y te voy a insistir en una cosa. Y esto no es información, esto es conocimiento, o sea, no es opinión, es información, es conocimiento. La Universidad Española tiene un serio problema, Y esto, aquí a nuestro programa han venido personas importantes del mundo de la universidad y tienen muy claro que el modelo de universidad pública que está funcionando hoy en día tiene un serio problema. Tú no te puedes adaptar a los cambios de la sociedad en 3 años, porque en 3 años esto ha cambiado como la madre que lo parió, que diría,
repito,
mi querido Alfonso Guerra, también compañero de ingeniero técnico industrial. O sea, es que...
Repito, cuando los tiempos de la regularización son distintos a los tiempos de la demanda social, tienes un problema. Vivimos en Europa. Europa, y además lo he expuesto antes de forma brillante, estamos hiper mega regulados. ¿vale? Trasladando esa regulación a nivel nacional y a nivel autonómico y a nivel local, no puede ser, no podemos permitir que una universidad, sea cual sea, pública, no tenga esa inmediatez por sus procesos de eficacia y eficiencia en su proceso de actividades dentro de organización de la universidad, no tenga esa capacidad de dar respuesta inmediata a una demanda social o a una demanda que viene de Europa. Claro, esos tiempos están desacompasados y genera que los estudiantes que vayan a salir de ese curso académico no puedan incorporarse de forma óptima a ese mercado laboral. ¿Por qué las universidades no son capaces de juntarse con grandes corporaciones, Google, Microsoft, me da igual, cualquiera de ellas, para, señores, qué carreras profesionales se va a demandar en un futuro? Y adaptar a sus planes de estudio esas carreras profesionales. El otro día, por ejemplo, a Carlos III, que es un ejemplo brillante de cómo adaptarse a los cambios del futuro, el otro día publicaron o sacaron el primer curso de neurociencia. Es que ese es el futuro. Y hay que hablar con las empresas para que verdaderamente se posicionen y adapten sus planes académicos a lo que va a demandar la sociedad.
Pero hay una cosa que sí que te tengo que decir y te voy a contradecir a lo que estás diciendo. Y no estoy a favor para nada. No tienes que acudir ni a Google, Amazon Web Service o Microsoft, que son los grandes hyperscalers, ¿de acuerdo? O por debajo está IBM, Alibaba, Oracle, etcétera. Sí. No. La propia marca España. Aquí en España.
Totalmente de acuerdo, Alberto.
Se hace muy buena ciberseguridad y muy buena inteligencia artificial. Claro, es que a lo mejor para un rector de una universidad, el glamour de que sea uno de estos grandes hyperscalers le puede proporcionar estar en un escenario que parezca una diva de una ópera. Pues mira tú, no. A mí eso como ciudadano no me interesa. Y si yo fuese rector de una universidad, apostaría por marca España, porque en algo nos tenemos que diferenciar.
Estoy totalmente de acuerdo y además, mira, te voy a poner un ejemplo de una compañía en concreto, Aseco. Me comentaban que ha lanzado una aplicación de inteligencia artificial llamada AIPA, que lo que te hace es los códigos que vienen directamente en los sistemas informáticos de una administración pública, los adaptan a unos nuevos códigos que son leíbles y entendibles y exportables en un tiempo infinitamente menor a lo que se haría de forma manual. Bueno, pues pregúntese a Seco, por ejemplo. Pregúntese a un conjunto de empresas marca España, como tú bien dices, para que marquen o determinen o indiquen cuáles son las demandas laborales que van a tener en los próximos años.
Mira, y esto, insisto, no es opinión, es información. El presidente de la Fundación Ricardo Valle, Ezequiel, es amigo desde hace tiempo, y Ezequiel Navarro siempre lo explica muy claramente. Le hicieron la propuesta a la Universidad de Málaga para meter 500 personas en la universidad y estudiar inteligencia artificial. La Universidad de Málaga dijo que no, porque solamente podían entrar 50. Y dijo la Ricardo Valle, lo pagamos nosotros. No, no se puede. ¿Pero de qué me están ustedes hablando? ¿Pero esto de qué va?
Error garrafal.
Y es que a lo mejor, tú dices universidad y formación profesional, es que a lo mejor hay que empezar a pensar que no están tan lejos la una de la otra de hoy, ¿eh?
No, por supuestísimo, ¿sabes? Alberto.
O sea, que además de todo...
Es más,
no
son todo complementarias.
Son complementarias. No todo el mundo tiene por qué estudiar universidad.
Totalmente de acuerdo.
Porque hay conocimientos que puede adquirir una persona en 2 o 3 años de una practicidad absoluta, donde aquí en la comunidad me consta que se llevan a los chavales a trabajar ya. Y te lo digo por mi hijo que se ha hecho técnico sanitario en emergencias, macho. Y está trabajando en una empresa y coño, y perdona la expresión, que son horas que no se puede decir, pero diría como Cela. Una cosa es estar dormido y otra cosa es estar durmiendo. Y el resto ya lo conocen ustedes, ¿de acuerdo? Mi hijo tiene un sueldo bruto de 29.000 euros al año. Hay ingenieros que salen a estudiar salen a trabajar después de estudiar y no llegan a ser ni dinero.
Yo siempre defenderé
que hay algo que no funciona bien.
Yo siempre defenderé a los técnicos en emergencias sanitarias, porque yo también soy técnico en emergencias sanitarias en el SAMUR, y la verdad es que tu hijo ha escogido una formación profesional óptima. Es súper positiva, pero totalmente
ya
de acuerdo.
Ha terminado y se ha puesto a trabajar. Se marchó a Jaca, ahora ha pedido el traslado a Madrid y se lo han dado.
Es que hay demanda. Es que hay demanda. O sea, vuelvo a insistir en la idea. Formación profesional es necesaria y paralela. Tiene que discurrir de forma paralela a la universitaria. De verdad, la conexión entre los ejecutores, que yo llamo a la formación profesional, y los gestores, que yo llamo a la universidad, tiene que ser complementaria. Es que no pueden actuar sin estar comunicados, como vasos comunicantes.
Cuéntame cosas interesantes que van a ocurrir en los próximos meses en Madrid, capital mundial de la ingeniería, construcción y arquitectura.
Bueno, dos titulares que sé que te van a gustar. Uno, hemos sido capaces de crear con la Comunidad de Madrid un laboratorio de innovación. Un laboratorio de innovación y la Fundación Metrópoli para que las empresas vengan a Madrid a desarrollar sus proyectos de innovación en relación a soluciones urbanas y que esos proyectos sean estudiados y desarrollados en los nuevos desarrollos urbanos que van a ocurrir en la capital. Madrid dentro de poco tiempo se va a posicionar en 8 millones de habitantes y llegaremos a los 10 en un plazo breve.
Ese plazo breve, no me seas ambiguo, que eres ingeniero. Dame datos y tiempos.
En cuanto Madrid Nuevo Norte esté finalizado, 2034, y del desarrollo del sureste, que serán unos 400.000 habitantes más, lo alcanzaremos tranquilamente. Ya hablamos de metrópoli, hablamos de supermetrópoli, afectando a Toledo, Segovia, Guadalajara, en una isocrona de una hora. Eso es importante. Me he puesto técnico, ¿no? Para que no
sí,
sea
sí, no, no, no. Es para que todo el mundo sepa que de aquí al 2034 pues habrá una gran macrópoli, ¿no?
Eso, sí. Sí, sí. A lo mejor hay una supermetrópoli.
A lo mejor tenemos a Batman.
Eso es Gotham. En el 2040. Y luego lo importante, y yo creo que también hay que decirlo, hemos apostado clarísimamente por el tejido startupero en Madrid. Para eso, con Plug and Play y con 6 socios, grandes empresas cotizadas, CMS, Tecnalia, FDC, Ferrovial, SACIR y ACS, nos hemos unido para crear un gran hub de soluciones urbanas apoyando a los startuperos, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. ¿En qué se traduce? Nosotros analizaremos el ecosistema startupero de Madrid en relación a soluciones urbanas, les acogeremos y haremos de paraguas para que puedan desarrollar sus proyectos de innovación y los desarrollen en Madrid.
¿Tienes la opinión, porque es la opinión que yo tengo, que hay demasiados hubs en Madrid, en todo lo que se basa en el mundo de la tecnología, que arrastra todo el resto de, es así, a todo el resto de sectores, hay demasiados y que a lo mejor tiene que haber una integración común para que vayamos todos de manera síncrona y no asíncrona?
Sí y no. Y te explico. El que haya muchos hubs o mucha intencionalidad de crear es bueno, es positivo, porque eso quiere decir que existe un dinamismo siempre y cuando esté coordinado. Existe un dinamismo y unas ganas de hacer. Y eso es muy positivo porque es un termómetro de cómo está funcionando la ciudad y la región. Pero si aplicamos la teoría sanpeteriana de destrucción creativa, Samper decía que cuando una empresa no se adapta o un hub no se adapta al nuevo mercado, a la situación cambiante del mercado, en un año, año y medio cae y es expulsado por el mercado. No es malo la creación de hub, no es malo la creación de proyectos innovadores. Lo que es malo es que no estén coordinados y lo que es malo es que no haya una voz común que ponga el focus en el futuro. Por y para Madrid y por y para los ciudadanos.
Hombre, indudablemente, no te lo voy a negar, que forma parte del ser humano, en su psicología, en su personalidad, el tener fracasos es necesario para poder aprender, eso está claro, ¿no? Pero sí que tengo la sensación de que aquí esto es como cuando empezaron los teléfonos móviles, que ibas a comprar un kilo de plátanos y te regalaban un teléfono móvil, ¿no? Para que tú tuvieses un teléfono móvil. En todo como cambiado todo en la vida, ¿no? Pero sí que tiene que haber orientación y tiene que haber criterio y hay que tener la capacidad para poder gestionar esto de una manera adecuada que no haga que el ciudadano se sienta perdido, porque hay un gap muy importante y yo siempre lo diré, el 4 de marzo haremos 5 años en antena y yo siempre lo diré, el mundo de la industria, el mundo de la tecnología, el mundo de la innovación transmite muy mal, comunica muy mal,
Salvo honrosas excepciones.
Salvo honrosas excepciones, comunica muy mal. Y a la sociedad, que es la importante, hay que trasladarle estos valores. Por eso estás hoy aquí en el programa. No porque seas mi amigo, que lo eres, sino porque es importantísimo hacer entender a la sociedad los avances que se tienen que llevar a cabo para que tengamos una calidad de vida adecuada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Indicarte dos matices. Uno, en la Comunidad de Madrid hay cinco o seis clústeres de digitalización, blockchain, inteligencia artificial. Son necesarios y se están posicionando a la Comunidad de Madrid por temáticas en distintas partes de la región. En el Ayuntamiento de Madrid hay 9 clústeres de distinta tipología y que funcionan de forma excepcional. Todo ello, si nos comparamos a País Vasco o a Cataluña, nos hace ser un referente en distintos tipos de tipologías de actividades o de temáticas que posiciona la Comunidad de Madrid. Y respecto a la comunicación, ¿qué te puedo decir y qué puedes decirme tú respecto a la comunicación de los ingenieros? Hay que comunicar para explicar nuestro papel importante en grandes acontecimientos. Por ejemplo, la Dana de Valencia. El papel de la ingeniería ha sido clave, fundamental y decisorio a la hora de el pre y el post Dana. Creo que nuestro papel es fundamental en una sociedad avanzada y una sociedad que verdaderamente cuida la calidad de vida de sus ciudadanos.
Yo siempre digo lo mismo. El agua entre las manos escurre de una manera brutal y a la radio le pasa con el tiempo. Se nos va el tiempo en nuestras entrevistas, ¿no? Que tratamos de... Para eso está el programa, para hacer creer a la sociedad que esto es cambiable. Yo daba la noticia antes de que ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en el mundo de la ciencia, y a mí me gustaría que lanzases un mensaje a todas las mujeres que nos están escuchando y a los padres que tienen hijas para que se animen a formar parte del mundo STEM, porque sí que tenemos un lado social muy potente.
Yo creo que el papel y la incorporación, que poco a poco, de forma gradual, se están incorporando las mujeres a las carreras profesionales STEM y al mundo, sobre todo, de la construcción y de la industria, creo que es fundamental. Y desde aquí, de verdad, animo totalmente. Primero, nosotros estamos trabajando por hacer que el sector sea atractivo para todo el mundo. Y eso es un reto importante. Pero, sobre todo, animo a que las mujeres se impliquen y, verdaderamente, vean que gracias a la actividad que van a desarrollar en las grandes corporaciones o en pequeñas empresas o montando su propia empresa, tiene un papel fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es crítico y en la toma de decisiones creo que la mujer y nosotros los hombres, ingenieros e ingenieras, debemos estar presentes.
Oye, una cosa que me preocupa mucho, porque el otro día hablando con un íntimo amigo me lo contó en unos cursos que estaba asistiendo, ¿vale? Porque había perdido los puntos. Y estaba escuchando a la gente joven y la inmensa mayoría de la gente joven que había perdido los puntos de conducir era por el consumo de sustancias como el cannabis. Esto está siendo un serio problema en nuestra sociedad.
Por eso la Comunidad de Madrid ha lanzado un plan antidrogas, lo lanzó el año pasado, porque se está viendo que verdaderamente la gente joven... Bueno, primero que España es el país de mayor consumo de cocaína de Europa. Que eso te da idea de la gravedad del problema. Y segundo, estamos viendo que por una pérdida de valores o una sacar fuera, han sacado fuera los problemas a través del consumo de estupefacientes, pues estamos viendo que ha aumentado de forma drástica y la Comunidad de Madrid ha implantado un plan precisamente antidroga para los jóvenes.
Alcohol, sustancias tóxicas, cierto tipo de actividades y prácticas no adecuadas perjudican muy seriamente a la personalidad del ser humano y en eso hay que luchar. Yo abogo a que los traficantes pasen toda la vida en la cárcel.
Yo abogo por lo mismo, es el origen del problema, pero también abogo por una formación de esas personas que consumen.
Sí.
Viendo que
desde la más tierna infancia,
que pierdo verdaderamente el problema que supone. Yo lo veo día a día y cada fin de semana que participo como voluntario en el SAMU Protección Civil de la Ciudad de Madrid, lo veo día a día y es un gravísimo problema.
Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería. Gracias a David Núñez, presidente de Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura. Bueno, ha sido un placer como siempre. Hoy no te he dado mucha caña, Chris. No, ha sido un blandero.
Ha sido estupendo como lo eres siempre.
Pero muchísimas
cuando
gracias.
No te dan caña... quiere decir que estamos entre violines y la vida es rock.
Es rock and roll. Rafa Monteagudo, nuestro secretario que ha estado aquí escuchando, hoy no quería intervenir y le ha respetado el turno a Margarita Casado, nuestra community manager. Un beso muy fuerte. Y a Alessandra, en la comunicación de Madrid Capital Mundial de Ingeniería, Construcción y Arquitectura. Señoras y señores, nos vemos la semana que viene.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.